En la línea telefónica, Elías Camají, periodista del País, a quien le agradezco de verdad mucho que nos tome la llamada. Elías, ahora sí, recta final.
Hola, Denise. Sí, recta final. Se dan las conclusiones de la fiscalía. Ya las acabamos de escuchar. Ahorita estamos en un receso que se acaba en unos 10 minutos. Y básicamente, solo falta escuchar cuál es el resumen que da la defensa de Genaro García Luna. Lo que ya hemos escuchado el día de hoy es que cómo la fiscalía estuvo uniendo los puntos. Lo podemos imaginar así, ¿no? Explicando qué es lo que demostró, por qué llamó al Rey Zambada, por qué llamó al Grande Villarreal, por qué llamó a Edgar Beitia. Y fue muy interesante porque te ayuda mucho a entender cuál es su estrategia, ¿no? O sea, creo que es interesante eso, lo podemos ir desglosando poco a poco en lo que nos dé tiempo en estos minutos.
Pero que, digamos, básicamente me imagino que lo que hicieron fue decir, convocamos a todos ellos para que cada uno por su lado aportara un pedacito que sumado genera esa certeza, y me la pongo entre paréntesis, entre comillas, de que lo que contaron es verdad a pesar de quiénes son. ¿Es algo así?
Exacto, las versiones son consistentes a pesar de que estas personas no se conocieron, o si se conocieron hablaron hace muchísimos años o incluso fueron rivales en su tiempo. Lo pusieron como un rompecabezas, ¿no? Entonces dijeron, ustedes tienen todas las piezas de rompecabezas, una persona fue una pieza, uno de los documentos que les presentamos fue una pieza, y justificaron esta decisión de pues no poder presentar pruebas físicas más contundentes. Dijeron, bueno, en el estándar estadounidense basta con el testimonio de una sola persona. Entonces, bueno, nosotros les dimos 9 testigos cooperantes que dijeron pues todos una versión coherente, que Genaro García Luna recibió dineros del cártel de Sinaloa para ayudarlos en avanzar, expandirse en el territorio nacional, tener facilidad de movimiento, estar a sus anchas en el tráfico de drogas y eliminar a sus rivales, ¿no? Esa es la tesis de la fiscalía, uniendo todo.
¿Cómo sentiste la narrativa? ¿Te pareció convincente a ti? O sea,
pues yo estoy un poco decepcionado de que no hubo mayores elementos que pudieran probar la culpabilidad, ¿no? O sea, creo que la fiscalía se quedó corta en su trabajo. Creo que esa falta de trabajo se hizo evidente, por ejemplo, ayer en el testimonio de Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna. O sea, creo que hay muchas cosas que se pierden en la traducción, ¿no? Creo que en Estados Unidos hay muy poco conocimiento de repente de la realidad de México, hablando desde temas de seguridad, temas económicos, ¿no? Entonces, el hecho, es lo que platicábamos, Denise, ya hace unas semanas, ¿no? El hecho de que el juicio se haga en Estados Unidos tiene beneficios, pero también costos muy altos para nuestro país, ¿no? Es una pena que en México no podamos tener un sistema de justicia independiente, confiable, que pueda desahogar este tipo de cuestiones y que alguien más tenga que hacer por eso, porque eso es lo que pasa un poco así, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sabor que me queda a mí en lo personal.
Ya. ¿Cuándo empieza, es decir, los alegatos de la fiscalía ya se hicieron, faltan los de la defensa?
En unos minutos.
¿Se cierra eso? A ver, déjame ir una pausa.
Y después,
pausa y regresamos con el qué ocurre después. Vamos a una pausa y ya volvemos. Atando cabos, estamos platicando con Elías Camají, periodista del País. Elías, ¿qué sigue? Hoy termina el alegato de la defensa y luego.
Y luego se les van a dar instrucciones al jurado, se van a leer más de 50 páginas de instrucciones a los miembros del jurado de cómo tienen que llenar la hoja de veredictos. Eso va a tomar tiempo, probablemente sea mañana, porque nos quedan un par de horas de sesión nada más el día de hoy. Y después de eso empiezan las deliberaciones. El jurado va a estar deliberando probablemente mañana jueves y viernes, y es probable que tengamos un veredicto esta semana o la próxima. Es todo lo que apunta en estos días.
Hay que recordar que el veredicto tiene que ser unánime, entonces, dependerá de qué tanto se sembró la duda de parte de la defensa.
Exacto.
¿No? Los jurados son personas comunes y corrientes de la calle, de gente que tiene sus vidas y que quieren regresar a sus vidas. Entonces ellos van a tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Será interesante ver para ellos todo esto les debe parecer lejos. Ayer lo decía Tim Golden y me parecía interesante, es decir, es una obligación de esos ciudadanos de Estados Unidos que cuando los convocan, pues pongan en suspenso sus vidas y se dediquen a esto. Pero en este caso en particular, ellos pusieron en suspenso sus vidas por un tema que les debe parecer bastante ajeno. Y eso va a ser también interesante ver cómo llevan a cabo estas deliberaciones. ¿Están ayudados por jueces, verdad? ¿O están solos?
Están solos, el juez nada más les dice cómo lo tienen que llenar. La unanimidad es en cada uno de los cargos, entonces ellos tienen que decidir sobre 5 cargos. Entonces ellos pueden decir, lo declaro culpable de estos 3, pero de los otros 2 no, ¿no? Por ejemplo, son 5 cargos. Entonces tienen que estar de acuerdo unánimemente en cada uno de ellos, ¿no? Esa es la condición. Por eso toma tanto tiempo y por eso, bueno, es importante esta fase del juicio del día de hoy, contextualizar, decir que se presentó, explicarles qué es el cártel de Sinaloa, explicarles lo que implica el tráfico de drogas transnacional, y es una parte muy didáctica lo que vimos hoy, es como una clase, ¿no? Hay una pizarra donde se señala a los principales conspiradores, hay una presentación de PowerPoint, hay una pantalla que va apoyando lo que va diciendo quien presenta. Entonces es muy importante eso porque al final quien tiene la decisión son ellos, ¿no? Y para quienes se hace todo esto es para ellos, ¿no? Entonces el futuro de García Luna yo creo que estará muy, muy, muy cerca de decidirse en las manos de estas 12 personas.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias de verdad. Y